SER Podcast.
Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted entiende que el ministro y el gobierno cuestionen la imparcialidad de María Tardón?
No, en absoluto. Bueno, con carácter general, creo que afirmaciones en esa línea no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho, ¿no? Hoy hemos tenido la apertura del año judicial y tanto la fiscal general en su discurso como con posterioridad la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial han incidido en este aspecto. El derecho a la crítica, los jueces lo tenemos muy asumidos, nos exponemos a ella todos los días, porque nuestras resoluciones tienen que ser motivadas además de manera exhaustiva, con una argumentación que responda a parámetros de razonabilidad, que no haya, en fin, valoraciones extravagantes, en fin. Estamos acostumbrados a hacer esa exposición y a que esa resolución pueda ser criticada. Pero una cosa es la crítica a la resolución y otra, cuestionar el papel del juez con apelaciones a si es independiente o no. En cualquier caso, y concretando en la figura de María Tardón, una juez, una persona excepcional con una muy amplia trayectoria y una vocación de servicio público que desde luego no la hace en absoluto merecedora de estas acusaciones.
¿Comprende que pidiera a los policías que no informaran a sus superiores, que es algo de lo que está criticando el gobierno, ante una crisis tan importante como la de Ceuta?
Esa petición no hay que hacerla de una manera expresa porque está ínsita en la labor policial. En la regulación que hay en nuestro país de la policía judicial, esa reserva se establece para los integrantes de la policía judicial o para quienes, no perteneciendo a una unidad orgánica de policía judicial, que las hay específicas en los diferentes cuerpos policiales, como digo, a quienes no perteneciendo son requeridos por la autoridad fiscal o judicial para realizar un determinado informe. Cuando esto ocurre, los policías actúan al servicio única y exclusivamente de la autoridad judicial o fiscal, sin que puedan informar del contenido de lo que se está investigando a los superiores de quienes dependen orgánica, pero no funcionalmente.
O sea, podrían haber informado a sus superiores dentro de la policía.
Pueden informar de que están trabajando para un juzgado, para un fiscal, pero no el contenido de esa investigación.
¿Y qué explicación cree que tiene que se conociera, que se filtrase el informe, que se publicara el informe que estaba solo en manos de la jueza pocas horas antes de que el presidente del gobierno compareciera en el Congreso?
Las filtraciones son un mal en absoluto, son deseables, porque además atacan una cuestión fundamental como es la reserva de las actuaciones judiciales. En el ámbito penal, todas las actuaciones tienen este carácter reservado y, por lo tanto, pues no son deseables en absoluto, ¿no? Ahora, estoy absolutamente seguro que esta filtración no provino de la juez que lleva la investigación.
¿Puede una magistrada que fue antes concejal en un gobierno del PP investigar al gobierno de la misma manera que un juez que haya estado se haya presentado en las listas del PSOE, por ejemplo, puede investigar al PP?
Bueno, aquí no se trata de una investigación que afecte a ningún partido político. Es una investigación que afecta a intereses generales del Estado, sin que pueda afirmarse que un partido está más comprometido que otro. Ha habido muchos casos de jueces que han ido a la política, han vuelto a la judicatura y han realizado su labor con plena independencia e imparcialidad. Y desde luego estamos ante uno de esos casos en la persona de María Tardón. la única limitación que se produce cuando se da esta circunstancia de un retorno de la vida política a la judicial es que si tiene que llevar algún asunto en el que la imparcialidad o esa apariencia de imparcialidad puede haberse comprometida por esa actuación política anterior, que debe apartarse el caso. De todos modos, ayer en una entrevista en Televisión Española, el presidente habló en términos absolutamente razonables de la figura de la juez, y yo quiero destacar su trayectoria judicial fundamentalmente, pero una trayectoria también en el ámbito público, defendiendo siempre los valores de la igualdad, los derechos de las mujeres, y con una actuación muy sobresaliente en el ámbito de la violencia de género, lo que llevó a que el actual gobierno la distinguiera con el premio a la igualdad. En definitiva, estamos ante una persona que puedo asegurar que su independencia está absolutamente fuera de toda duda, y su imparcialidad para llevar la actual investigación también.
Se extralimitó entonces Óscar Puente cuando dijo aquí en Hora 25 que había que cuestionar la imparcialidad de esta magistrada.
Mire, yo no quiero entrar en confrontaciones con nadie, y en fin, me parece que no es mi papel. Yo creo que, y hoy, como le decía al principio, lo han dicho tanto la fiscal general del Estado como la presidenta del Tribunal Supremo, cuestionar la independencia de los jueces tiene un efecto que es socavar la credibilidad, la confianza que tienen los ciudadanos en sus jueces. Y esto, en último término, acaba afectando a los pilares del Estado de Derecho, acaba afectando a la democracia misma. Lo dijo hace poco en una visita a España el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que cuando las críticas van más allá del contenido de la resolución, que esas son absolutamente legítimas, y se transforman en lo personal cuando son realizadas por personas que tienen responsabilidades públicas. Obviamente no es lo mismo la crítica que puede hacer usted a un juez que la que puede hacer un ministro.
Cuando un ministro critica, como criticó Puente a la jueza Tardón, está atacando el Estado de Derecho.
Si la crítica va más allá del contenido de la resolución judicial, es una crítica que no responde a esos parámetros que aparecen recogidos también en el informe sobre el Estado de Derecho en España, informe elaborado por la Comisión Europea. Insisto, no quiero hacer ninguna confrontación, pero quiero hacer abstracción de las declaraciones de un ministro o de una persona concreta. Esta es una situación que se viene dando, que tiene un carácter general y que, por lo tanto, creo que debemos reflexionar sobre eso, porque no es bueno. Mire, no se trata de una cuestión del prestigio personal del juez, no se trata de una cuestión corporativa. Se trata de defender las bases de la democracia. Para que haya democracia tiene que haber un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho exige la independencia judicial, de eso hablamos. Independencia, que no es arbitrariedad. Independencia no es que autosuficiencia, no es que el juez pueda hacer lo que le da la gana, no, en absoluto. Independencia porque tiene un carácter instrumental, está al servicio de los ciudadanos. El juez tiene que ser independiente porque si no lo es, de nada vale las reclamaciones que hagan ante un tribunal los ciudadanos. Acabo. Pero es necesario que los ciudadanos confíen en que se va a obtener esa justicia. Y si la percepción que tienen es de jueces que están a otros intereses, que dependen de intereses partidistas, claro, intereses económicos, pues esa confianza quiebra. Y además yo le puedo garantizar que eso no es cierto.
Me está diciendo que no hay politización de la justicia en este país.
Efectivamente.
No hay jueces que estén politizados.
Pues le puedo garantizar que la inmensa mayoría somos 5.500 personas. hombres y mujeres al servicio del Poder Judicial. Y le puedo asegurar que la inmensa, inmensísima mayoría de ellos no estamos en absoluto politizados.
¿No ve usted ninguna instrucción últimamente en la actualidad que le llame la atención?
No. ¿A qué se refiere con que me llame la atención?
Si hay alguna instrucción de algún caso mediático que le llame la atención.
Pero cuando me hace esa pregunta...
Si desde el punto de vista... Le estoy preguntando, a usted que es el presidente de la Audiencia Nacional, sí. Si todas las instrucciones de los tantos casos mediáticos que estamos viendo y de los que informamos todos los días, y usted es un buen oyente de radio, ¿hay alguna que desde el punto de vista jurídico le llame la atención?
No, como le he dicho, no, pero sí... La pregunta, lo que creo que, permítame, si me corrige, pero bueno, creo interpretarle en el sentido que, bueno, es una investigación, una instrucción que nace o se desarrolla después porque concurren una serie de circunstancias que no tienen que ver exactamente con la ley o que se trae por los pelos, pero donde el motivo fundamental es otro, ¿no? El atender a una finalidad política, económica o social de determinados grupos. Entonces, en esto ya le digo, radicalmente no. De esto se viene hablando hace ya algún tiempo, se acuñó una expresión, el lawfare, diciendo que los jueces contribuimos a determinadas finalidades. Bueno, yo le digo radical y tajantemente que esto no es cierto.
Ha dicho Isabel Perello hoy que descalificar a los jueces es un elemento de presión, ¿no? Que comentarios como los que hemos abordado aquí en esta conversación suponen un elemento de presión. ¿Los jueces son presionados, reciben presiones? ¿O se sienten presionados? Es decir, cuando, por ejemplo, vuelvo a lo que pasó, las declaraciones de Óscar Puente el otro día. ¿Entiende que esto es un elemento como para presionar?
Mire, a mí lo que se lo acabo de decir, lo que me preocupa no es tanto la presión que el juez puede recibir. El juez tiene que ser independiente y también responsable. Son dos condiciones fundamentales de los jueces. Y esa responsabilidad hace que el juez tiene una alta percepción de su rol constitucional, de cuál es su papel en el Estado de Derecho. Y la búsqueda de la verdad, discernir los hechos, buscar la interpretación adecuada de la ley, entraña por sí, esa es la mayor responsabilidad que hay. Lo que ocurre puertas afuera, digamos, esas declaraciones, lo que a mí me preocupa no es tanto el que puedan perturbar el ánimo del juez como la incidencia que pueden tener en la percepción social, en la confianza de los ciudadanos en los jueces.
¿Usted sí percibe que la gente cree que hay una politización de la justicia o que hay desconfianza en la justicia por parte de la opinión pública?
Sinceramente, no es esa la percepción que tengo, pero obviamente me pregunta por algo donde el subjetivismo pues tiene un carácter muy importante. Yo creo que no, usted no sé lo que cree, pero bueno,
no, yo pregunto.
Efectivamente, no, yo no le pregunto, no le he hecho una pregunta. Quiero decir, en la referencia que acabo de hacer, es que hay personas que sin duda que dirán, no, pues los jueces están politizados.
Lo que le quería preguntar...
Es que también dependerá de los casos, pues se pueden mirar con un cristal o con otro.
Pero usted, que es presidente de la Audiencia Nacional, cuando la presidenta del Poder Judicial habla esta mañana de presiones, ¿son presiones en forma de declaraciones o llaman? Es decir, ¿a usted le hacen llegar mensajes de forma privada? Bueno, no sé, si desde el gobierno o desde instituciones que puedan ser investigadas en la Audiencia Nacional, ¿eso existe o no?
No.
No.
Bueno, hay declaraciones que se exteriorizan. Recientemente pues hubo una carta dirigida a la presidenta del Consejo en forma de...
Una carta del ministro Marlaska.
De queja por la actuación de la...
Sino que estaba preocupado.
Pero bueno, más allá de eso, pues...
En el caso de Ceuta, desde el punto de vista de la gente que nos está escuchando, permítame que vuelva a este asunto, que es el que ahora mismo centra la atención pública en este país. ¿Puede explicarnos qué es lo que puede investigar la Audiencia Nacional? Es decir, aquí lo que tenemos es que hubo esa entrada masiva, pero ¿hasta dónde pueden llegar las responsabilidades? Porque ya está dentro de la discusión política. Sí, por ejemplo, el otro día el jefe de la oposición dijo que el presidente del gobierno lo pagará también desde un punto de vista penal. Es decir, ¿hasta dónde puede derivar? ¿Se pueden pedir, exigir responsabilidades penales por la gestión política? Si esto que dicen los expertos, que es una guerra híbrida, que es muy difícil encontrar el sujeto ante un caso como este, ¿dónde, qué luz puede dar? ¿Hasta dónde puede llegar una investigación judicial? E incluso, al final, ¿hasta dónde podrían llegar las responsabilidades penales? Sé que es muy difícil porque estamos en el primer momento de la investigación. Pero en casos como estos, en los que no parece, por lo menos en los días que llevamos, que se pueda señalar, o por lo menos el gobierno lo hace, a un culpable directo, tampoco aparece así en los informes, ¿hasta dónde puede llegar una investigación y la exigencia de responsabilidades penales?
En primer lugar, permítame que le diga, usted ha dicho que donde se está investigando una entrada masiva. Yo, en primer lugar, quiero decir, están investigando unos hechos que han causado al menos 141 muertos, lo cual es un dato escalofriante, ¿no? Bastaría con que fuera uno, pero hay 141. Y donde además se están produciendo una serie de circunstancias derivadas. Pero eso es lo primero. Hay 141 personas que perdieron la vida por una entrada que parece que desde luego no fue espontánea, que hubo alguna forma de coordinación, dirección. No lo sé, digo, parece. Pero eso es terrible. Es una tragedia terrible. Que en esta situación a veces eso se olvida. Y eso es un dato fundamental. Y en segundo lugar, pues sí, se ha producido una entrada irregular que habrá que tratar de determinar por qué y cómo se produjo. Y se hace al amparo de unos artículos del Código Penal que prevén estas situaciones y encomienda a órganos judiciales, en este caso a la Audiencia Nacional, que lleve a cabo esa investigación. ¿Qué es lo que va a deparar? Sinceramente no lo sé, y aunque lo supiera no se lo podría decir, pero porque eso forma parte de la reserva de la investigación a la que antes he hecho referencia. Y no voy aquí a hacer especulaciones o conjeturas, pero el que se esté investigando una responsabilidad política es algo que nadie ha dicho. Yo no lo voy a decir, desde luego. Y, en fin, por lo tanto, se investiga una entrada masiva irregular de personas que ha producido unas consecuencias terribles en forma de fallecimientos y que está afectando a la vida de una población española de una manera muy, muy grave. Y los jueces, además de aclarar los hechos, tratar de determinar la verdad, contribuimos con nuestro trabajo a la paz social. Y creo que esto es un aspecto fundamental.
Hay gente dentro del mundo del derecho que se pregunta si tiene sentido la continuidad de un tribunal como la Audiencia Nacional. Es un tribunal excepcional. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué es necesario, desde el punto de vista del derecho, que algunas investigaciones, las que tienen que ver con el terrorismo, con el narcotráfico, tengan un tribunal específico como la Audiencia Nacional?
La Audiencia Nacional está a punto de cumplir 50 años. Lo cumplirá el próximo 4 de enero y su creación ha sido un hito fundamental, un elemento esencial para la consolidación del Estado de Derecho en España. La contribución ha sido decisiva, no solamente en el ámbito penal. Cuando hablamos de la Audiencia Nacional, el aspecto penal, criminal, tiene mayor repercusión mediática. Pero hay otras dos áreas que son también muy importantes, la social y la contencioso-administrativa. Usted me dice que hay mucha gente que piensa eso. Con dependencia de que son muchos o pocos, las opiniones son respetables, pero son pocos. Son pocos. Y desde luego ese elemento que estuvo, elemento de crítica que estuvo muy presente al principio, porque se decía que éramos los herederos del Tribunal de Orden Público, sí, de la dictadura, tal, que no es cierto, no hubo esa sucesión, y también se dijo que éramos un tribunal de excepción, prohibidos por la Constitución. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijeron que en absoluto éramos un tribunal excepcional. Somos un tribunal absolutamente acorde con las exigencias. Un minuto, acabo. Pero es muy importante porque esto no está en el debate día a día, pero a veces sí es verdad que sobrevuela, y es algo que yo quiero que no haya ninguna duda al respecto. Como digo, la constitucionalidad está fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente desde un sitio centralizado, está en Madrid, hablamos de centralizado, sí, en cualquier sitio, pero que desde ahí coordine. ¿Por qué? Porque los efectos de esos delitos se producen en más de un territorio, en más de una provincia o en más de una comunidad autónoma. Primer elemento. Segundo, la criminalidad organizada tiene una nota fundamental, que es su carácter internacional. Y para coordinar las actuaciones con los poderes judiciales de otros estados, fundamentalmente, pero no solo, en el ámbito de la Unión Europea y para la coordinación con los cuerpos de policía, es necesario que haya este órgano centralizado. Y acabo, y es más, imagínese lo que la consideración, la importancia que doy a la Audiencia Nacional, que hemos pedido desde la sala de gobierno al Consejo una ampliación de las competencias que tenemos en materia de crimen organizado y muy fundamentalmente en el tráfico de drogas. Porque sin esto, esa batalla contra el narcotráfico, donde está en juego la propia seguridad del Estado, donde está en juego la propia democracia, es muy peligroso hacerlo. En definitiva, la Audiencia Nacional, un órgano perfectamente constitucional, necesario.
Sí, creo que voy a pedir brevedad en eso, pero me interesa. ¿Tienen medios para, cada vez vemos como hay más casos de narcotráfico, hay medios suficientes y están protegidas las personas que investigan y que luchan contra el narcotráfico de forma suficiente en la Audiencia Nacional?
El año que viene van a entrar en funcionamiento diversas plazas. Quiero agradecer el esfuerzo que ello supone tanto al Consejo como al Ministerio, que han ampliado la planta judicial. Va a haber dos jueces centrales más, va a haber más jueces en lo penal, y obviamente si se produce esa ampliación de competencias vamos a necesitar más jueces y más fiscales. Pero ese es el camino. Ese es el camino. La idea de la Audiencia Nacional, un órgano de similares características, se ha creado en otros países. Francia lo está llevando a cabo. Italia tiene una fiscalía especial contra la mafia. Y bueno, ese es el camino. Efectivamente, nos van a hacer falta más medios. Pero no podemos dejar de tomar la ruta buena, el camino bueno, por la falta de medios. Donde además, como digo, en este sentido, tanto el Consejo como el Ministerio están entendiendo estas necesidades.
Entonces me quedo con la idea de que no hay un enfrentamiento entre los jueces y el gobierno en este país.
Tenemos una colaboración con la Audiencia Nacional, depende en sus aspectos prestacionales del Ministerio de Justicia. Y más allá de, bueno, aunque las reclamaciones, lo propio de la negociación, se ha hecho ahora la implantación del nuevo modelo organizativo y, bueno, se ha hecho en condiciones razonables, dentro de que hoy también se ha puesto de manifiesto la justicia. Tiene un proceso de modernización que no está concluido. Tenemos carencias importantes que hay que subsanar. Vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, donde los tres poderes están en una situación de igualdad. Poderes que, aunque tienen sus ámbitos respectivos de competencia, tienen que hablar, deben hablar. Y esto nosotros lo hacemos, y ese ofrecimiento está siempre permanente. Igual que hablamos con el legislativo cuando le decimos al Tribunal Constitucional o al Tribunal...
Es verdad que a veces los jueces le dicen cosas a los legisladores en sus sentencias. Eso es verdad.
O planteando cuestiones de constitucionalidad. O diciéndole al TJUE, mire, esta norma es conforme a la regulación comunitaria. Es un diálogo.
Pero eso le podría decir, esta tarde, por ejemplo, cuando ha aparecido el argumento del Supremo de por qué anula la ley de nietos, cuando el gobierno lo critica.
No, ha sido una medida cautelar.
Una medida cautelar, pero no, la justificación de esa medida cautelar.
No es lo mismo.
La explicación de esta medida cautelar y los argumentos del Supremo, y luego sale el gobierno a criticarlo, eso es hablar también, ¿no?
Le he dicho que las resoluciones judiciales se pueden criticar. Cuestión distinta habría sido que no, esta medida cautelar la tomaron porque no les gusta el gobierno. Son cosas muy distintas. Y una cosa es una medida cautelar y otra una resolución de fondo. No sé lo que va a pasar, evidentemente, pero bueno, pues paso a paso.
Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, le agradezco su tiempo. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.